Artículo 14. En el cual garantiza el derecho de todos los habitantes de la nación de profesar libremente su culto. El Estado, fundado sobre la ley y sus herramientas, que son utilizadas para lograr el orden público, considera a Dios ligado a la sociedad argentina desde su fundación. Cuando garantiza la libertad de culto, da por supuesta la religiosidad del hombre, guardándole su intimidad a Dios. Todas sus acciones privadas están solo reservadas a Dios.
Alberti escribió sus bases tomando como ejemplo a los Estados Unidos, cuya inmigración fue conformada originariamente por ciudadanos ingleses, escoceses, alemanes o irlandeses. Esto decía:
esto es verdadero a la letra. Excluir los cultos disidentes de la América del Sur es excluir a los ingleses, a los alemanes, a los suizos, a los norteamericanos, que no son católicos. Es decir, a los pobladores de que más necesita este continente. Traerlos sin su culto es traerlos sin el agente que les hace ser lo que son, a que vivan sin religión, a que se hagan ateos.
El tiempo quiso que quienes viniesen a poblar el nuevo estado fueran en su mayoría españoles, italianos o polacos. Europa ya no expulsaba a los protestantes, solo lo hacía con los más pobres. Sin embargo, los nuevos inmigrantes no eran todos de la religión católica.
Así, los proyectos para la libertad de culto ya estaban esbozados. Luego quedarían plasmados en la Constitución Nacional, garantizando los derechos individuales de cada uno de los argentinos.
En Argentina, ninguna religión es oficial, pero la Iglesia Católica tiene una tradición mayoritaria y además cuenta con un estatus jurídico que la diferencia del resto de los credos. Esta diferencia se encuentra plasmada en el artículo 2 de la Constitución, donde se la reconoce como persona jurídica del derecho público.
José María Cuatropio, capellán de la Unidad 37.
Yo, como contratado por el servicio penitenciario, soy del escalafón profesional. Yo estoy dentro de lo que es el escalafón profesional. Y como tal, tengo una jerarquía. Por eso yo en el penal, en el cyborg.
Los evangelistas históricos están conformados por metodistas, luteranos, presbiterianos y anglicanos. Estos fueron los primeros que llegaron al país con las oleadas inmigrantes de principios del siglo XX.
Los seguidores de estos credos suelen ser los descendientes de aquellos nuevos pobladores del suelo argentino, alemanes, galeses, ingleses o irlandeses. Esta corriente podría ser calificada como más progresista, teniendo en cuenta que algunos de ellos integraron la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas y prestaron las sedes de las iglesias evangelistas para las reuniones clandestinas de la Comisión. También se abstienen de condenar el aborto y aceptan la diversidad sexual, aunque con reservas.
El otro grupo de evangélicos está compuesto por los bautistas y los pentecostales. Este sector es el que más fieles concentró en Argentina y el que más trascendencia obtuvo valiéndose de los medios de comunicación y del marketing publicitario.
La religión de los argentinos, según la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, elaborada por el CONICET, realizada en el 2008, arrojó los siguientes resultados.
Católicos,
76,5%.
Evangélicos,
9%.
Testigos de Jehová,
1,2%.
Mormones,
0,9%.
Otras,
1,2%.
Indiferentes,
11,3%.
Of the Lord Jesus Christ and turn our life, our burdens, and our problems over to Him.
Billy Graham is the most famous evangelist in the world.
La religión evangélica encontró así un lugar en nuestro país, pero no fue hasta la década del 80 que se popularizó. Uno de los primeros referentes fue el pastor Billy Graham, de tradición bautista, quien predicaba desde su programa de televisión, el Club 700, emitido en horas de la mañana por el viejo Canal 9.
Ya en los años 90, el crecimiento de la iglesia del pastor Jiménez aumentó considerablemente, igual que el número de templos que se diseminaron por todo el país. Una postal de época era la foto del presidente Carlos Menem abrazado al pastor más famoso de la Argentina, un cuadro que colgaba de las paredes de cada uno de los templos de la Iglesia del Millón de Almas.
No todos los pastores evangelistas adherían a ese modo de ver las cosas. Fue durante la década del 90 cuando el culto tomó registro. Desde ese año se anotaron 700 entidades evangelistas en el Registro Nacional de Cultos. Hoy, con 2.650 entidades anotadas, representan el 75% de las 3.634 religiones inscritas en el país. Y los fieles ya superaron los 4 millones. Las más tradicionales se encuentran reunidas en...
Primero, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.
Son credos de origen europeo como metodistas, anglicanos o luteranos.
Segundo, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina.
Nuclea las iglesias más modernas y de origen norteamericano.
Tercero,
la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal.
Representa las iglesias pentecostales, que conforman más del 70% de la comunidad evangélica.
Según el sociólogo Fortunato Malimachi, director de la primera encuesta realizada por el CONICET sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina, se estima que uno de cada 10 argentinos es evangelista.
Bienvenido, señor, señora, a su iglesia Pare de Sufrir. Estamos aquí con dos personas que nos van a mostrar lo oscura que ha sido su vida a partir de la aparición de Satanás. Ellos han tenido que pasar por muchas situaciones, pobreza, nutrición escasa. Eso no es justo, señora, señor. Mira, me saco los mocos. ¿Y qué más les tenía que decir? Que no se preocupen, porque hoy mismo les vamos a dar la ayuda que necesitan. La palabra del Señor lo cura todo, y está comprobado que esa palabra debe ser escuchada. Usted, señor, señora, tiene que depositarnos en nuestra cuenta 7,000 pesos nada más. ¿Qué le cuesta? Es un poquito de dinero para que usted se libre de las garras de Satanás.
Surgida en Brasil en la década del 70, la Iglesia Universal del Reino de Dios es una manifestación de fe en la que se mezclan elementos de varias religiones, por los que se les agregan secciones de curación, exorcismos y liberación del alma. Por ejemplo, desde las emisiones radiales se promete la sanación acercando la mano al aparato de radio. La pobreza tiene que ver con la presencia de Satanás. Esta prédica proviene de los Estados Unidos y se la imparte a los fieles como la teología de la prosperidad, prometiendo ascenso social a las clases bajas.
En los últimos años, los pastores brasileños fueron cuestionados debido al incremento de sus fortunas que alcanzan cifras siderales.
La Iglesia Universal del Reino de Dios exige el diezmo a sus fieles.
Rivero, interno de la Unidad 37.
Pero Dios creó algo adentro nuestro que es el hombre espiritual, que ese sí se sujeta a Dios, que ese sí quiere alabar a Dios, que ese sí quiere agradar a Dios. Entonces, con respecto al diezmo, ¿no? También en muchas iglesias es una piedra de tropiezo.
Nazareno, interno de la unidad 37.
El diezmo, yo lo considero un robo, que usa la religión para sacar la plata a la gente.
En las iglesias evangélicas también existe esta demanda de bienes. El diezmo se presenta como la razón social para mantener el culto evangélico debido a la falta de subvención estatal para llevar a cabo tal fin. Los pastores evangélicos piden la contribución del diezmo argumentando necesidades como arreglar el templo, colaborar con los creyentes que estén en una mala situación o incluso mantenerse a ellos mismos.
Llegamos a lo que nos interesa.
Los evangélicos de las cárceles no son los mismos que de las iglesias universal del reino de Dios. Son primos lejanos y se autodiferencian de ellos denominándolos Macumbería Brasilera.
Según las escritoras Graciela Frigerio y Margarita Poggi,
los clivajes institucionales están relacionados con el hecho de que en cada institución, cada actor y grupo de actores hacen uso de una fuente de poder. Estas pueden provenir de diferentes lugares,
entre ellos
el conocimiento de la normativa, la posesión de medios de sanción, el manejo de los medios de control de los recursos,
el acceso a la información,
el control de la circulación de las informaciones,
la legitimidad que emana la autoridad formal
y la competencia técnica.
Elías Neumann, criminólogo y docente de Derecho en la UBA.
Para la administración carcelaria, el tema es bienvenido, porque el sistema evangélico produce normas y opera como un control social informal. Logra lo que quiere lograr el servicio penitenciario, que es la sumisión que facilita el control. O sea, el control,
o sea, es funcional al sistema.
Calles General Belgrano y Vuelta de Obligado se encuentra ubicada la cárcel. Se trata de la unidad 37 en el pueblo de Villa Cacique Barker,
a 51 kilómetros de Benito Juárez y 62 de Tandil.
Comenzó a construirse rápidamente en el año 2002 para luego ser inaugurada en el 2003.
El objetivo de dicha unidad es generar un espacio en el que sea posible el desarrollo de las personas privadas de su libertad. Para tal fin, a los presos se les brinda educación, formación laboral y distintas actividades culturales y deportivas para facilitarles su reinserción en la sociedad una vez cumplida su condena.
Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la...
Durante el desarrollo de esta investigación, la cárcel de Barker contaba con una población que oscilaba a los 610 reclusos, distribuidos en 8 pabellones, 5 de los cuales son los llamados evangélicos o autodenominados de hermanitos.
José María Cuatroquio,
capellán de la unidad 37.
Sí, yo había escuchado de los pabellones evangélicos. Y bueno, de acá, de un día para... primero empezó viendo un pabellón. Y después, de la noche a la mañana, hubo cuatro, cinco. Y bueno, es un hecho innegable, ¿no? Que en todas las cárceles los evangélicos están presentes. Que por ahí es un fenómeno un tanto difícil de analizar, porque es muy variado. Por ahí es iglesia católica y uno, hay una institución superior, hay, pero lo evangélico es como que es una iglesia libre. E incluso algunos distinguen que no son religión, no son iglesia, son movimientos religiosos. O sea, es un abanico de vivencia de lo religioso muy, muy, muy grande, ¿no?
De la unidad 37 hay 5 pabellones evangélicos. Cada uno tiene una forma diferente de administrar su convivencia. Están los más estrictos, el 4 y 5, y los menos, 3, 1 y 6.
En los primeros, las condiciones son casi de clausura.
No se puede fumar
ni dentro del pabellón
ni en ningún otro ámbito de la cárcel.
En este punto, la figura del refugiado es fundamental. Porque si se opone, corre peligro su vida. Ya sea por la causa o porque fue expulsado de otros pabellones, o simplemente su físico no está en condiciones de soportar una pelea.
Otra de las condiciones que se plantean es no escuchar música mundana y suplir esa necesidad con canciones cristianas. Así también no deben ver televisión. Nada que sea obsceno, es decir, fotos o videos de mujeres en minifalda o bikini. Los argumentos responden a que ese tipo de información puede llegar a generar desorden en el ámbito del encierro.
Ninguno de los evangélicos entrevistados afirmó la existencia del diezmo. Más bien hicieron hincapié en la necesidad de compartir. Lo que ingresa al pabellón se agrupa y se reparte en partes iguales.
Sin embargo, estas declaraciones distan considerablemente de lo que otros internos y guardias comentaban.
En este sentido, los más apuntalados y observados son los siervos, quienes deben dar testimonio como ejemplo de vida. Sin embargo, justamente son los siervos los que muchas veces, y según sus compañeros, no reproducen obra y gracia. No es casual, son ellos los que manejan la entrada y salida de internos y de materiales dentro del pabellón.
Así también,
algunos guardias nos comentaron que el pastor
llega con las manos vacías
y se va con las bolsas llenas de provisiones que les traen los familiares a los internos de estos pabellones evangélicos.
La milonga.
De esta forma, el servicio penitenciario bonaerense y los pabellones evangélicos desarrollaron un sistema de convivencia favoritivo para ambos bandos. No es casual que de un tiempo a esta parte dejen formar grupos que ocupan pabellones enteros en todas las unidades penitenciarias. De hecho, y más específicamente en la unidad 37, de 12 pabellones, 5 pertenecen a los denominados hermanitos, una cárcel con apenas 5 años de vida. He is here. Los internos, ubicados en prisiones argentinas, son el resumen de una crisis económica social. Son parte integradora de un sistema de excluidos que no tienen voz ni voto.
Esta separación física y moral hace que se generen grupos de personas que, además de compartir problemáticas similares, están silenciados, acallados, guardados en un lugar desde el que no se puede protestar ni exigir. Cumplen condena, pierde la libertad, y el consenso social aprueba ese mandato. El encerrado pierde, a la luz del sentido común, sus derechos, sus posibilidades, y hasta a veces está mal visto que estudien.